Bona nit i benvingut a Ones de Pau. Avui tenim preparat un programa especial dedicat al 50è aniversari de la Revolució Cubana i parlarem amb la Mauri Damián Torno, representant de l'Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. A la segona part del programa, l'Ignacio Barroso, de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, ens parlarà dels moviments revolucionaris i guerrillers que van sorgir a Guatemala a finals del segle XX, abans dels acords de pau signats en el país centroamericà el 1996.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Comencem aquí l'entrevista a Ones de Pau i avui tenim amb nosaltres a un representant de l'Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de la zona de Holguín, de Cuba. Ell es diu Amaury Damián Torno. Buenas noches, Amaury.
Buenas noches.
Bueno, gracias por estar aquí. Y estás haciendo una gira por Barcelona, por Cataluña, en conmemoración del 50 aniversario de la Revolución.
Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder intercambiar con su audiencia y conmemorar junto con la Asociación de Defensep Cuba en Cataluña, poder difundir, poder hablar sobre los 50 años de la Revolución.
Muy bien. Amaury Damián también es miembro del Partido Comunista de Cuba, ¿es correcto?
Es correcto. Soy militante del Partido Comunista de Cuba.
Y has venido con Defensem Cuba, que es una asociación de aquí de Cataluña.
He venido invitado por Defensem Cuba, organización que ha mantenido una posición siempre militante y de apoyo a la Revolución Cubana.
Cuéntanos cuál es la situación actual de Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav. Cuéntanos cómo ha afectado en la zona donde vives tú, en Holguín, y en la isla en general.
Bueno, Ike, Gustav y Paloma. El país realmente está trabajando fuerte por la recuperación. Es significativo los daños que causaron estos huracanes. Una pérdida aproximada de casi 10.000 millones de dólares para la economía del país. Daño muy significativo en toda la infraestructura, fundamentalmente en las viviendas de las personas, donde se dañaron más de 500.000 de casas y otras más de 100.000 fueron destruidas. Daños muy fuertes en la agricultura, que es la base de nuestra alimentación, y en todo el sistema de infraestructura de escuela, hospital, etcétera. Y como dije anteriormente, daños muy importantes que abarcan casi 10.000 millones de dólares para la economía cubana. Decirte que se está trabajando intensamente, se trabaja muy fuerte por recuperar todos los daños causados. Ya hoy ahí se ve en la agricultura este resultado de esta recuperación con medidas urgentes en la producción de cultivos de ciclo corto para aliviar un poco la situación de la alimentación. Y también la construcción de vivienda, la reparación de vivienda. Hay un fuerte movimiento, se trabaja muy fuerte y el país está avanzando y esperamos salir cuanto antes de esta situación difícil causada por los huracanes.
Dejando de lado por un momento la destrucción causada por los huracanes y la presión de los Estados Unidos con el bloqueo, etcétera, ¿Cuba es el país más tranquilo del mundo, como dicen muchos cubanos?
Bueno, gracias a ustedes por darnos esa categoría de más tranquilo. Yo creo que sí, que es un país muy tranquilo, un país muy libre, un país donde el pueblo ha resistido durante estos 50 años la presión del bloqueo de Estados Unidos, donde ha resistido el derrumbe del campo socialista y el doble bloqueo que se nos enfrentó, que ha resistido las sanciones de una posición común de la Unión Europea contra Cuba, plegado a los Estados Unidos. Pero a pesar de todo eso, el pueblo trabaja, el pueblo lucha, el pueblo está tranquilo, el pueblo es libre y el pueblo, en su inmensa mayoría, defiende la revolución y sus principios.
Muchos discursos políticos en Cuba terminan con el popular «Viva Cuba libre», patria o muerte, venceremos. Para ti, ¿qué significa estas palabras, Mauri? ¿Qué significa esto de patria o muerte?
Eso ha sido una máxima para los cubanos, para la mayoría de los cubanos, para no ser absoluto. Una máxima de defender la patria a partir del propio concepto martiano de que patria es una humanidad. Una máxima de defender la revolución y la disposición de los cubanos de dar la vida por defender la patria, por defender la revolución. Ese es el significado de patria o muerte. Pero además seguro de que primero la patria, o primero estar muerto antes que perder la patria, pero con la seguridad de que vamos a vencer, de que venceremos. Y hemos comentado todos los procesos difíciles que ha vivido el país en los últimos 50 años, y sin embargo hemos salido adelante, nos recuperamos. A veces son procesos originados por la propia política de bloqueo de los Estados Unidos, a veces por nuestras propias insuficiencias, a veces por los propios problemas causados por naturaleza, como los huracanes, pero siempre los cubanos con la disposición de seguir adelante, de vencer. Por eso, venceremos es una máxima para los cubanos.
Has comentado una frase muy bonita de José Martí, que dice, patria es humanidad. Y José Martí es el ideólogo de la revolución, se puede decir, y fue líder de la Segunda Guerra de Independencia de 1895. Cuando José Martí escribió esto de patria es humanidad, estaba diciendo algo muy profundo, y aunque es una situación muy difícil, aunque en Cuba es muy difícil salir adelante, esta humanidad, ¿cómo se vive? ¿Cómo se lleva hoy en día en Cuba? A Mauri, cuéntanos.
Bueno, yo creo que primero la revolución ha sido una, única, y que la que se iniciamos el 10 de octubre de 1868, y que Martí continuó en el año 95 convirtiéndose en el líder junto a Maceo y Máximo Gómez y otros generales, convirtiéndose en los líderes fundamentales de la lucha por la independencia de la patria. El concepto de patria es una, de humanidad, se puede reflejar en Cuba de varias formas. Primero, el carácter internacionalista de la revolución. Hay que decir que cubanos lucharon durante la Guerra Civil Española. Hay que decir las gloriosas gestas de nuestros combatientes durante la Guerra de Liberación en África, de Angola, de Namibia, de otros países de África. Y hay que decir también en este concepto de patria es humanidad y el carácter internacionalista de los cubanos, el hecho de que muchos cubanos hoy se encuentran en más de 100 países en el mundo prestando colaboración, colaboración médica, colaboración educacional, colaboración técnica, colaboración en el deporte. Es decir, que el cubano lleva implícito en su forma de actuar, en su forma de pensar, y el internacionalismo y la humanidad como patria.
Efectivamente, como nos recordabas, en 1868 es la primera guerra de independencia, la segunda sería en 1895, y fue en esta segunda guerra cuando los cubanos estaban venciendo ya a los españoles que entraron los norteamericanos y invadieron la isla. Fueron 60 años de colonialismo hasta que en 1959 se impuso la revolución. Cuéntanos de manera resumida, si es posible, o lo más resumido posible, qué significaron esos 60 años de colonialismo norteamericano en la isla.
Es conocido lo que ha significado el colonialismo para nuestra isla y para lo que significa el colonialismo para cualquier país del mundo. Pero fueron 60 años de opresión, 60 años de crímenes, 60 años de sustracción de nuestras riquezas, 60 años de esclavitud con el pueblo, 60 años de subdesarrollo. Eso fue lo que significó la pseudo-república, como la llamamos nosotros en Cuba. 60 años de penetración desde la enmienda Platt en 1902 hasta todas las leyes que durante años fueron imponiendo nuestro país a través de gobiernos títeres que sucumbían ante la metrópoli norteamericana, ante el coloniaje norteamericano.
Bueno, si hacemos otro salto al pasado, tendríamos que irnos pues a lo que fue la colonia española, que es algo muy complejo también, y tampoco vamos a perdernos muchos por ahí, pero sí que evidentemente existe un vínculo entre España y Cuba muy importante. Entonces, actualmente se puede escuchar también a muchos cubanos que dicen aquello de que España es la madre patria. Eso lo dicen todos los cubanos. ¿Cuándo se dice? ¿Qué significa realmente? ¿Tú lo sientes, por ejemplo, Mauri, esto? ¿Tienes familia, descendientes españoles?
Es un sentimiento de amor realmente que existe entre muchos cubanos, de ver a España como la madre patria. Y realmente entre muchos se aprecia esto. Yo creo que sí, que España ayudó, a pesar de someternos durante 4 siglos a ese coloniaje, se creó un sentimiento de amor. Yo también soy descendiente de aragoneses, aunque no los conozco, no tengo vínculo. Soy un descendiente también de españoles, y sentimos ese amor por España realmente. Pasa así. Yo creo que hoy las relaciones de Cuba y España están en un estadio más alto, que fue deteriorado en tiempos pasados por otros gobiernos, visto fundamentalmente por las presiones que hizo Estados Unidos a la Unión Europea y a una posición común que se adoptó durante el gobierno de Aznar, que nos dolió tanto que fuera España quien presentara ante la Unión Europea una posición común para presionar al pueblo cubano, para oprimir al pueblo cubano. Y sin embargo, nuevamente es España quien ha dado el paso al frente durante su último mandato en la Unión Europea de ir buscando solución a este conflicto Cuba-Unión Europea. Y que el pasado febrero no se suspendió la posición común, pero sí hay una apertura y suspendieron las sanciones que estaban implícitas en este momento, y esperamos que en un momento la Unión Europea reconozca nuestra identidad, nuestros derechos a existencia, que respete nuestro proyecto social y se derogue también la posición común que en un momento determinado adoptaron, presionado precisamente por el gobierno de Aznar.
¿Cómo explicaría los motivos de este bloqueo o cómo defendería el fin del bloqueo?
Nosotros no sabemos cuándo va a llegar el fin del bloqueo. Lo que sí estamos preparados para resistir. Hay una nueva administración en Estados Unidos. Esta administración ha hecho promesa de algunos cambios de leyes que fueran más fuertes cada año durante el gobierno de Bush, pero no esperamos que se suspenda el bloqueo durante la administración de Obama. De todas formas, pensamos que el gobierno de Obama sea mejor que el gobierno de Bush. Pero lo que sí te puedo decir es que el pueblo cubano está dispuesto a seguir resistiendo. Y vamos a vivir con bloqueo o sin bloqueo, y defenderemos siempre la revolución cubana. Mayoritariamente el pueblo defiende su revolución por las conquistas que ha logrado la revolución, por la libertad que exhibe Cuba. Hoy Cuba es un pueblo libre, un pueblo que además ha servido para ser ejemplo, sin ser en este sentido chauvinista ni darnos ni creer que seamos los mejores, pero ser ejemplo para el propio movimiento, el cambio que se está produciendo en toda la América principalmente, y se está produciendo en varias partes del mundo. Hoy podemos hablar de un grupo de gobierno verdaderamente democrático en América, con Chávez al frente en Venezuela, Lula, Correa, Evo Morales en Bolivia, y otro grupo de gobierno que se ve un cambio en el renacer de América, y en eso decisivamente ha influido la posición resistente y fuerte del gobierno cubano. Y un ejemplo de eso es una cantidad de visitas que estamos recibiendo hoy, diferentes presidentes de América en nuestro país, porque América no es Estados Unidos. América es desde el Canadá, Estados Unidos y todos los países de Centroamérica, el Caribe y la América del Sur. Y hay un cambio y una posición que se vislumbra. El ingreso propio de Cuba en el Grupo de Río es una muestra de reconocimiento al pueblo cubano y al gobierno cubano.
El año pasado tuve la oportunidad de estar en Cuba 5 semanas, y un día en Santiago de Cuba, esperando una camioneta, esperando el autobús, estuve charlando con un chico y una chica, y Este cubano me decía, la única diferencia entre tú y yo es que yo no tengo libertad. Lo decía porque tenía una hermana que estaba casada con un suizo y vivía en Suiza, y en cambio él no podía salir del país, lo tenía prohibido.
Habría que ver qué concepto de libertad tiene él. Habría que ver qué concepto de libertad tiene él. Hay alguna gente que tiene errado su concepto de libertad. Pero yo creo que un país más libre que Cuba es difícil encontrarlo. Un país donde la democracia está presente, donde tú eliges tus gobernantes. Un país donde tú puedes estudiar gratuitamente. Un país donde tú tienes tu sistema de salud gratuito para todos. Un país donde todos tenemos los mismos derechos y deberes. Un país donde no hay mendicidad. Un país donde todos recibimos por igual y se comparte por igual lo que tiene el gobierno. Habría que ver qué concepto de libertad podría tener él. El tema de poder salir o no de Cuba es regulaciones que tiene nuestro país como las tiene cualquier otro gobierno. Cada país tiene sus regulaciones para entrar y salir del país. Nosotros tenemos estas regulaciones, pero en España viven 200.000 personas. Y en España vienen y van cubanos todos los días. De manera que no habría que ver hasta dónde llega su concepto de libertad. Por eso es muy difícil. Y por otra parte, siempre, aunque no es un eslogan, una realidad, siempre tenemos la presión, siempre hemos tenido que tomar medidas por la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos con nosotros. Para cualquier hombre del mundo, llegar a Estados Unidos le cuesta trabajo que se le reconozca para poder vivir allí, para poder trabajar. Un cubano llega a Estados Unidos a través de la ley de ajuste cubano, inmediatamente que llegue, se acoge a esa ley y tiene trabajo, tiene dinero, tiene vivienda, tiene un reconocimiento, puede tener hasta la ciudadanía inmediatamente, cosa que no puede hacer ninguna otra persona del mundo. Y entonces ante un grupo de esas cosas tenemos también que nosotros adoptar nuestras leyes, nuestras medidas. Y cada país tiene sus leyes, cada país tiene sus normas, sus regulaciones. Habría que ver el concepto de libertad que tenía ese joven.
Hacemos una pequeña pausa para escuchar un poco de música y continuamos charlando.
Vale.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Cantamos
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Continuem amb en Amaury Damián, que és un representant de l'Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, i ens estan comentant doncs, moltes coses sobre Cuba per conèixer una mica més el país i també doncs, per recordar que a l'1 de gener de 1959, ara fa 50 anys, va començar aquesta revolució, o va començar a la pràctica per tota la població de Cuba aquesta revolució. El 1 de gener arribaven a l'Havana el comandante Camilo Cienfuegos i el Che Guevara, i el 8 de gener arribaria Fidel Castro. Cuéntanos què significa esta fecha per a Cuba.
Bueno, el 1 de enero del 59 es la fecha en que termina la Guerra de Liberación Nacional, que se había iniciado desde el año 1952, cuando el dictador Fulgencio Batista da un golpe de Estado y asume el poder por mandato y apoyado por el gobierno de Estados Unidos. A partir del 52, las fuerzas revolucionarias se movilizan en contra de este golpe de Estado porque era evidente que en las elecciones que estaban previstas para junio de 1952 ganasen las elecciones un partido existente en Cuba de izquierda, en ese momento un partido de izquierda, el Partido Ortodoxo, en el cual militaba Fidel. Y después del golpe de Estado se percatan de que la única forma de derrocar la tiranía era haciendo la revolución, era haciendo la lucha armada. A partir de ahí ocurren los hechos o los sucesos del asalto a Cuartel Moncada, enfrentamiento de un grupo de jóvenes en el año del centenario, si se cumplían 100 años del nacimiento de José Martí, se cumplieron el 28 de enero de 1953 y el 26 de julio de ese propio año asaltan el Cuartel Moncada. Hay que decir que desde el punto de vista militar fue una derrota por varias razones, pero desde el punto de vista político demostró que se podía hacer la revolución y demostró que había una fuerza capaz de enfrentar a la tiranía. Posteriormente, y después del tiempo en prisión de nuestro comandante en jefe y el grupo Gasotto Moncada, emigraron a México y el 2 de diciembre de 1956, con el desembarco del yate Granma, arriban por las playas coloradas 82 expedicionarios, que en un primer momento, estos 82 expedicionarios son objeto también del ataque de la aviación de la tiranía y de otras fuerzas de la tiranía, se dispersan las tropas y solo dispersos por toda la Sierra Maestra, en un momento se encontraron con 5 fusiles y algunos de aquellos hombres que venían en el Granma, y nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, exclamó la frase: ahora sí ganamos la guerra, dando una muestra de ese optimismo que siempre lo ha caracterizado. A partir de ahí se organiza la lucha en la sierra, se organiza la lucha clandestina en la ciudad, encabezada por Fran País y otro grupo de luchadores clandestinos, y se triunfa la revolución el 1 de enero de 1959. Fidel, al arribar a La Habana el día 8 de enero, ya antes habían entrado Eche, Camilo y alguna de sus fuerzas, porque estaban en Santa Clara y en Santi Espíritu, entraron primero a La Habana. Fidel, el 8 de enero, exclama y dice una de sus frases célebres, ¿no?, que se había triunfado, la revolución, pero que era la parte más fácil, que lo difícil vendría ahora, que era construir la revolución, hacer la revolución y cumplir el programa del Moncada, que había proclamado en su histórico alegato de autodefensa en el asalto a Cuartel Moncada, la historia más soberana.
Los primeros 4 años de la revolución fueron muy difíciles. Entre 1959 y 1964, Cuba es sometida a centenares de actos de sabotaje, a una invasión a gran escala en Playa de Girón, a un bloqueo económico, y es a punto de protagonizar, junto con los soviéticos y los norteamericanos, una guerra nuclear. Sin duda, todo esto marcó el proceso revolucionario. Aún así, en esos primeros años se realizó una gran campaña de alfabetización, por ejemplo, y muchas otras actividades. Cuéntanos, Amaury, ¿cómo arranca esta revolución?
Con el triunfo de la revolución se abre perspectivas nuevas para el pueblo cubano. Y desde el primer momento el gobierno adoptó un grupo de medidas que naturalmente no le gustaron al gobierno de Estados Unidos. Y se inicia un proceso de penetración y se inicia un proceso en contra de la revolución cubana a partir del propio gobierno de los Estados Unidos. Hay que decir que muchos de los burgueses cubanos, de la oligarquía cubana, emigró a Estados Unidos en los primeros días de la revolución, en los primeros años de la revolución. En esos años se suceden una cantidad de atentados y una de las otras medidas que adopta el gobierno de Estados Unidos es quitar la cuota azucarera a Cuba, con lo cual privaba a Cuba de su principal rublo de exportación, el dinero para sostener el país. A partir de este concepto, también Cuba entonces nacionaliza las empresas norteamericanas existentes en Cuba. Se suceden además un grupo de hechos de atentados terroristas de contrarrevolución que termina con la invasión a Playa Girón, organizado por los mercenarios que se habían ido de Cuba y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, quienes intentaron crear una cabeza de playa para imponer un gobierno títere y que fuera reconocido por los países de América Latina. Se excluye a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, salvo la excepción de México, que es el único país que honrosamente mantiene una posición y no rompe relaciones diplomáticas de Cuba. Es decir, un aislamiento total a Cuba del contexto latinoamericano, del contexto de América, el aislamiento total. Hay entonces una aproximación de Cuba al gobierno de la Unión Soviética. Necesariamente tuvimos que buscar apoyo en otros lugares del mundo, que además lo ofrecían con muy noble gesto, ofertándonos incluso parte de la alimentación que necesitábamos, haciendo intercambio comercial, etcétera. Y se produce entonces lo que tú acabas de mencionar, la crisis de octubre, o la crisis de los misiles, como se conoce internacionalmente, por una cantidad de armamento que Cuba recibió de la Unión Soviética y que Estados Unidos trató de impedir que llegaran, y se produce esta crisis entre Cuba, la Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, fueron años muy convulsos, años muy difíciles, y esta crisis de octubre pudo afectar al mundo porque pudo desembocar en una guerra nuclear. Afortunadamente no ocurrió, y fueron años muy difíciles, muy tensos, en que la revolución comenzaba a dar sus primeros pasos, las medidas revolucionarias iban haciendo efectos muy convincentes en el pueblo y se iban convirtiendo en ejemplo para los países de América, para los pueblos de América, y cada día, en esta época también, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que ya ha durado 50 años y que le ha costado al pueblo cubano durante estos 50 años más de 93 mil millones de dólares.
Vamos a hacer un salto y me gustaría comentar lo que significó la caída del muro de Berlín, para enlazarlo un poco con esa relación que Cuba tenía con la Unión Soviética. Y en 1989 empieza lo que se conoce como el periodo especial en Cuba.
Bueno, con la caída del muro de Berlín y el desmerengamiento del campo socialista y la destrucción de la Unión Soviética, fue muy difícil para Cuba porque perdimos el 85% de nuestro comercio. Y entonces se producía, como decía nuestro comandante en jefe, un doble bloqueo. El bloqueo norteamericano, que siempre nos está reprimiendo, y el bloqueo soviético, o el bloqueo de la ex Unión Soviética y posteriormente de Rusia, al perder nuestro mercado, a perder nuestro comercio, a perder nuestra principal fuente de abastecimiento. Y a partir del año 90 hasta el año 95 aproximadamente, se produce en Cuba una crisis muy fuerte por estas razones que te expliqué. Fueron años muy duros que el pueblo vivió en condiciones muy difíciles, carencia de todo tipo, desde medicamentos hasta alimentos, y sin embargo el pueblo cubano resistió. El periodo especial siguió, no es que se haya terminado el periodo especial, pero ya a partir del 95 comienza la economía a restablecerse con nuestros propios esfuerzos, a restablecerse con nuevos convenios que se han logrado, con una reorientación de la economía en el sentido de ampliar nuestro espectro de comercio, y se ha ido consolidando esto. Hay que decir también que en los últimos años, convenios con China, convenios muy favorables con Venezuela de intercambio, han posibilitado que el país haya ido consolidando su economía y ha ido saliendo. Pero indudablemente que los años de periodo especial han sido muy difíciles, muy crueles, y sin embargo te puedo decir hoy que nuestro pueblo resistió, dando un ejemplo de hidalguía, un ejemplo de fe en la revolución y de fe en sus principales líderes.
En un discurso de Raúl, en 2008, dice que socialismo significa justicia social e igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se traduce eso en la práctica entre los cubanos?
Hay una tesis socialista que dice: de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Y yo creo que este nuevo enfoque que da Raúl a este problema más bien ratifica ese concepto. Sencillamente nos está llamando a trabajar, nos está llamando a eliminar el igualitarismo que muchas cosas tenemos, nos está llamando a que seamos más eficientes y que logramos resolver nuestros problemas con productividad, con trabajo, y que cada cual reciba según el esfuerzo que realice. Sencillamente es trabajar más, luchar más para salir cuanto antes de las dificultades económicas que tenemos y poder incluso enfrentarnos a esta crisis general del capitalismo que está existiendo hoy y que nos va a afectar a nosotros también, pero que nosotros ya estamos preparados para resistir. Tal vez lo que otros no puedan resistir, el pueblo cubano está preparado para resistirlo.
Una cuestión que también va a determinar mucho el futuro de Cuba es la solución del conflicto de Estado a propósito de los cinco. Voy a resumir un poco el caso de los cinco. En 1998, cinco agentes cubanos que se encontraban en Miami fueron encarcelados. Los cinco se habían infiltrado en los grupos extremistas cubanoamericanos del sur de Florida para obtener información sobre la actividad terrorista contra Cuba. Su encarcelamiento fue declarado ilegal por una Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuéntanos, Amaury, qué significa esto y cómo se podría solucionar.
Bueno, primero, llevan 10 años, casi 11, injustamente encarcelados. Primero, porque se le acusa de espía, acción que no son espías porque ellos no estaban espiando ninguna entidad estatal de Estados Unidos, ni militar ni civil. Estaban infiltrados en las organizaciones extremistas, como tú decías, de Estados Unidos, para brindar información al gobierno cubano y evitar que ocurrieran los hechos de atentados criminales que fueron cometiendo o que han cometido durante todos estos años de revolución. Y un ejemplo de estos atentados fueron los hoteles de La Habana, más de 10 hoteles de La Habana y Baradeo, víctimas de los atentados terroristas de estos grupos de la mafia cubano-americana de Estados Unidos. Y por eso no son espías, porque además no se le ocupó ningún documento, porque no tenían ninguna, la información que daban eran de grupos contrarrevolucionarios, no del Estado norteamericano. E injustamente están encarcelados desde 1998. Hay que decir que ha sido un proceso legal muy largo, que está ahora presentándose a la Corte Suprema de Estados Unidos, y que este proceso legal ha estado matizado por la imparcialidad de la Fiscalía, que representa al gobierno de Estados Unidos, apoyando los designios de la mafia cubano-americana de Miami. Decir que estos son jóvenes dignos, jóvenes graduados universitarios, jóvenes profesionales que mantienen una postura inclaudicable y que son dignos representantes de la resistencia del pueblo cubano. Nosotros aprovechamos los micrófonos de Radio Contrabanda para solicitar y exigir la liberación de los cinco. y aprovechamos los micrófonos de Radio Contrabanda para pedir al pueblo de Cataluña que nos ayude en esta batalla por su liberación.
Muy bien. Aparte de este mensaje de solidaridad, que estoy seguro que va a tener respuesta, un último mensaje para que podamos imaginar un poquito más cómo va a ser esta Cuba del 2009, esta Cuba de hoy y mañana.
La Cuba de hoy, la Cuba de mañana va a ser una Cuba alegre, va a ser una Cuba digna, una Cuba libre, una Cuba de resistencia. Y como decíamos al principio, una Cuba de patria o muerte. Venceremos.
Ones de Pau, a Contrabanda FM. Teatre informatiu.
El nou president Barack Obama anuncia en la primera roda de premsa de la legislatura que la inversió militar nord-americana prevista pel 2009 serà transferida a la Tresoreria de l'Assemblea Nacional del Poder Popular de Cuba com a compensació per les pèrdues econòmiques que ha suposat pel poble cubà el bloqueig econòmic que fins ara imposava l'administració nord-americana. El comandant en cap de l'exèrcit dels Estats Units, Johnny B. Goode, ha dirigit la següent pregunta al president. I l'altra meitat de la despesa militar, què? La resposta l'ha donat fa pocs minuts el portaveu del Pentàgon. Que li ha dit? Johnny B. Goode, que tenim més de 5.000 bombes nuclears apuntant al cul de tota la humanitat, incloent-hi el teu.
Guatemala, de la impunitat a la pau.
Algun dia seran vencides les forces obscurantistes que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales que cuentan para la destrucción de Guatemala.
Acabem d'escoltar la veu del que fou president de Guatemala l'any 1954, Jacobo Arbenz, Aquest home va portar unes reformes al país centroamericà que van intentar canviar una situació gairebé feudal que s'arrossegava des de l'època colonial, i la importància d'aquest president és que acaba un període de 10 anys de democràcia i a continuació vindrà una etapa tràgica fins pràcticament avui en dia. A partir de l'any 1954 hi haurà una invasió nord-americana i començarà doncs a sorgir una situació molt inestable i amb molta violència que ens portarà al que és la resistència armada del poble de Guatemala, que serà el tema que parlarem avui. Aquesta resistència armada que és fruit de tot un procés, com veurem. I li pregunto a l'Ignacio Barroso, que avui ens acompanya aquí a Contrabanda FM, quina importància té aquesta data i aquest president. Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches. En Guatemala, desde la independencia, había habido toda una serie de dictaduras, y entonces en el 44 se confluyen toda una serie de cuestiones. Por un lado, hay todo un sector de artesanos, intelectuales urbanos, que están totalmente oprimidos por la dictadura que defiende a una oligarquía terrateniente. Y eso es lo que propicia que haya un levantamiento urbano, fundamentalmente, y quiero recalcar esto porque, aunque es una revolución muy importante la del 44, es una revolución urbana y ladina, es decir, blanca, en un país como Guatemala en que la mayoría de la población es campesina e indígena. Entonces, Arbenz, Arévalo, las capas urbanas que hacen la revolución, lo que pretenden es transformar el país, modernizándolo, haciendo un país capitalista moderno. Y con cosas muy interesantes. O sea, en estos 10 años pues empiezan a hacer una reforma agraria que pretendía dar las tierras a los campesinos, quitársela a los grandes latifundistas, a la United Fruit, que controlaba inmensas extensiones de Guatemala, que controlaba, que tenía todo el poder. Empiezan a hacer una reforma fiscal, empiezan unas reformas sociales, se legaliza al Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista, se legalizan sindicatos, se hace una sanidad pública, se empieza a plantear una educación pública, es decir, hacer un país democrático y moderno. Sin embargo, esto, claro, entra en conflicto con los intereses de la United Fruit, de los Estados Unidos, y todas esas medidas, que son medidas en absoluto socialistas, son medidas que no sacan a Guatemala, ni mucho menos, de la sociedad capitalista, simplemente quieren transformar el país, pues empiezan a recibir acusaciones de que Guatemala está en manos del comunismo, y eso hace que la CIA empiece a intervenir para defender los intereses de la United Fruit, para defender los intereses yanquis en Guatemala, y organizan una invasión desde Honduras que derroca a Arbenz, y que a partir de ahí acaban con todas las libertades en Guatemala y empieza un periodo de dictaduras militares que no acaba hasta, pues bueno, realmente hasta el año 96, en que se firma el acuerdo de paz entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla.
Volem entendre per què va haver-hi una resposta armada a les injustícies que vivia el país, i això és el que l'Ignacio una mica ens comentarà també. A partir del año 54, ¿qué es lo que pasa con el pueblo guatemalteco?
Bueno, pues a partir del año 54, el coronel Castillo Armas, que es quien habían puesto los Estados Unidos, quien había puesto la CIA para dirigir las tropas que derrocaron a Arbenz, pues toma el poder en Guatemala. Y entonces se vuelve a la situación anterior, una sociedad absolutamente represora, absolutamente discriminadora. Guatemala en aquella época, en el año 54, debía andar por los 5 o 6 millones de personas. Ahora tiene muchísimos más, o sea, tiene 3 veces más. Pero de esa gente, el 60 al 70% es población indígena y campesina, que estaba absolutamente discriminada y absolutamente fuera de todo. El Estado guatemalteco era un Estado racista que durante la Revolución del 44 intentó tímidamente acabar con esa situación. Digo tímidamente porque hemos hablado antes de este periodo democrático, que fue una revolución urbana, una revolución en la que los indígenas sí pretendían sacarles de su discriminación, pretendía dar tierras a los mayas, a los campesinos mayas, pero sin que participasen, sin que fuesen ellos los dueños de su propia historia. Y bueno, para entender Guatemala hay que entender la sociedad guatemalteca, una sociedad que es mayoritariamente indígena y una sociedad absolutamente racista. Y una sociedad en que una mínima parte de la población, unas cuantas familias, controlan todo el poder de todas las tierras y el poder del Estado, que se lo reparten como si fuese, bueno, una propiedad más. La situación a partir de entonces es de una serie de dictaduras militares que simplemente quitan cualquier derecho al pueblo guatemalteco y le impiden hacer el más mínimo cambio. Es decir, le quitan derechos y empieza una represión total y absoluta. En esas situaciones, cuando en el 60 hay un grupo de militares demócratas que junto al PGT, al Partido Guatemalteco del Trabajo, que entonces era ilegal, se levantan en armas. Y comienza la primera guerrilla en Guatemala. Es una guerrilla que empieza en el 60, que por qué se levantan en armas, pues hay que buscarlo primero en la situación de represión, en el corte de cualquier forma de expresión, de cualquier cauce político en el país. Y por otra parte, pienso que también es muy importante todo lo que supone el triunfo de la Revolución Cubana en el 59.
Muy bien. Els oients que hagueu seguit el programa d'avui, des del principi haureu escoltat l'entrevista que hem tingut amb un representant de l'Instituto Cubano d'Amistat con los Pueblos, que ens ha explicat precisament la revolució cubana amb aquests orígens també de resposta armada a una situació d'injustícia màxima, de pobresa extrema, etc. I avui doncs, també ens serveix una mica en la comparació, no? Tot i que les comparacions no acostumen a ser molt bones, però sí que ens serveix per una mica valorar què és aquesta resposta, què és aquesta revolució que es viu a Cuba i també que es va intentar viure a Guatemala. Aleshores, seguim amb aquesta conversa amb l'Ignacio Barroso. Cuéntanos cómo se da respuesta a una situación de tanta violencia con la misma moneda, ¿no? ¿Eso qué implica?
Pienso que, claro, en una situación en que no tienes derechos, en una situación en que por parte del Estado se organizan escuadrones de la muerte, donde ante cualquier demanda de tus derechos que te los han quitado, la única respuesta es el tiro y cuando ante los asesinatos es la impunidad, pues no hay más opciones y supongo que no hay más opciones que o quedarte quieto o enfrentarte a esa situación. Y enfrentarte, si no tienes otra posibilidad que la de las armas, pues es esta. Y quienes comienzan con la primera guerrilla, pues no creo que se planteasen muchas cosas. La primera guerrilla, por un lado, son algunos militares demócratas, militares de bajo rango. Por otro lado, son estudiantes que estaban en torno al Partido Guatemalteco del Trabajo. También es una guerrilla ladina, donde los indígenas tienen muy poco peso o ninguno. Y una guerrilla que dura desde el año 60 hasta el 66. En el 66, la primera guerrilla, bueno, sufre una derrota muy fuerte. Curiosamente, una derrota que viene propiciada porque en el 66 hay elecciones. Después, después de toda una serie de dictaduras militares, de cambios de militares en el gobierno, en esas elecciones se presenta por primera vez un civil, y un civil que además había sido rector de la Facultad de Derecho, con fama de progresista, al que la guerrilla de entonces y el Partido Guatemalteco del Trabajo llama a votar. Y entonces este hombre, Julio César Méndez Montenegro, que recibe el apoyo de los sectores de izquierda, que recibe el apoyo de la guerrilla, han llegado a acuerdos con los militares. Y después de su triunfo, aprovechándose de que la guerrilla han salido al aire en muchas ocasiones, han quedado al descubierto en muchas ocasiones, empieza una represión feroz, una represión terrible, y realmente acaba con aquella primera guerrilla. Es una derrota y de la que también el movimiento revolucionario guatemalteco aprende. Entonces, quienes sufren esa derrota se empiezan a replantear Guatemala y quién tiene que hacer la revolución en Guatemala. Y hay diferentes planteamientos. Diferentes planteamientos, pero fundamentalmente de ahí van a surgir luego tres organizaciones político-militares, que van a ser las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, y la ORPA, la Organización del Pueblo en Armas. Y esas organizaciones, quienes comienzan a trabajar en ellas, son gente que han estado en la primera guerrilla, gente que se han escapado de la derrota, y que empiezan con un trabajo ideológico y de repensar, como he dicho antes, quién es el sujeto de la revolución guatemalteca, quién tiene que hacer la revolución guatemalteca. Y entonces lo que llevan por diferentes caminos estas organizaciones es fundamentalmente a decir que en Guatemala no hay un proletariado que va a ser el sujeto de la revolución. En Guatemala, si hay una población oprimida, absolutamente machacada, es el indígena, es el maya. Es el maya que es quien mantiene a toda la oligarquía, quien no tiene ningún derecho, quien sufre toda una situación de racismo que continúa en la actualidad, pero que entonces era infinitamente mayor. Es decir, a mí me han contado casos de, bueno, casos, o sea, lo que era habitual, ¿no? De los indígenas que estaban sirviendo en las casas y un indígena no podía beber en un vaso de cristal, beber agua en un vaso de cristal, como los señores, por ejemplo. Si un indígena iba por la calle, una acera, y venía un blanco, se tenía que bajar de la acera, dejarles paso.
O la esclavitud, ¿no? Porque supongo que lo del vaso al indígena le da igual mientras tenga agua, ¿no? Ya sé que es muy simbólico,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero, o sea, es una situación que venía de la colonia, los españoles habían conquistado esas tierras, los españoles eran los amos, los terratenientes eran los descendientes de los españoles, los indígenas eran poco menos que animales, eran un intermedio entre un animal y un hombre, no llegaban a ser persona, eran elementos de trabajo sin ningún derecho, era mano de obra que se mantenía a base de sus pequeños minifundios, y eso permitía un trabajo gratis. O sea, Guatemala era un país agroexportador, un país generador de pobreza. Un país generador de pobreza, ¿por qué? Los latifundistas vivían del producto que exportaban fuera. Entonces, el que hubiese un mercado interno en Guatemala les importaba un carajo. O sea, ellos cuanto más dinero tenían, cuanto más riqueza tenían, es cuanto más bajo pagasen a los que trabajaban. Y si no pagaban, mejor. Es decir, sacaban el campesino, trabajaba en sus tierras por nada, por menos que la comida, sacaba la cosecha y la cosecha la vendían en Estados Unidos o en Europa.
Cuéntanos cómo se integra la población indígena en esa respuesta, en esa defensa de sus derechos, desde su autonomía, desde su propia cultura, desde su propia forma de hacer. ¿Cómo se unen ahí esa respuesta en ese momento donde la guerrilla vuelve a tomar forma?
Bueno, pues de los que se habían escapado de la guerrilla empiezan a ir a asentarse en las zonas mayoritariamente indígenas, en el altiplano, guatemalteco. Y ese trabajo que empieza a comienzos de los años 70, pues hay todo un periodo de ir estableciendo contactos, enlaces con las comunidades indígenas, Y es a partir de ahí, en el 75, es cuando el EGP hace su primera acción armada, poco después lo hacen las FARC, en el 79 la ORPA es cuando hace también su primera acción armada. Pero desde el 70 al 79, pues ha habido todo un proceso que ha cambiado la situación, y las nuevas fuerzas guerrilleras, los nuevos frentes guerrilleros, las nuevas organizaciones guerrilleras son fundamentalmente indígenas y con un planteamiento ideológico absolutamente diferente. Sobre todo por parte del EGP y de la ORPA, pues se plantea que el elemento fundamental de la revolución guatemalteca es el pueblo indígena, el pueblo maya.
¿Cómo veían los mayas entonces esta revolución que se estaba compartiendo y que intentaba pues agrupar al máximo de población posible?
Pues, ¿cómo veían los mayas? Pues yo supongo que con muchísima esperanza. Claro, en los años 79, 80, 81, hay una incorporación masiva del pueblo maya a la lucha. Hay comunidades enteras que se incorporan al movimiento revolucionario. Y en aquellos momentos, ¿cómo se incorporan? Pues con esperanza de triunfar, con esperanza de volver a ser dueños del país, a ser dueños de su cultura, a ser dueños de lo que les habían quitado desde la colonización, ¿no? Lo que pasa que esa incorporación masiva se da pensando en que, pues se piensa que se va a triunfar, y se piensa que se va a triunfar porque se tiene la verdad y la justicia, y que la verdad y la justicia es suficiente para triunfar, y la verdad y la justicia, desgraciadamente, no es suficiente para triunfar, hacen falta armas, y quien tenía las armas en Guatemala era el ejército.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Hem de tallar l'entrevista perquè se'ns acaba l'hora del programa. La setmana vinent escoltarem la part final i l'Ignacio ens acabarà d'explicar per què la veritat i la justícia no són suficients per guanyar una revolució.
Guatemala, de la impunitat a la pau.
Acabem aquí el programa d'avui. Gràcies per sintonitzar Ones de Pau. Us ha parlat en Jordi Gallego i el proper diumenge us espero aquí a Contrabanda FM a les 11 de la nit amb un nou programa. Fins llavors, salut i pau a tothom.
Ones de Pau @altaveu.org